Salmo 107. Este es un salmo que no sabemos quién es el autor. Sabemos que de cualquier manera los salmos son, el autor es el Espíritu Santo. Algunos se lo adjudican a David, como casi todos los salmos se los adjudican a David. No sabemos si es él. Tiene mucho de lo que David dice, y muchos de los salmos que se escribieron posteriormente a David toman parte de lo que David dice como el mismo estilo. Me encanta este Salmo 107. Viene en el mismo tema que nos viene diciendo ya desde el Salmo 103 acerca de bendecir al Señor, de glorificarlo por sus hechos. De hecho, viene ya desde anteriormente, son todos estos salmos de adoración y de alabanza. Y el primer versículo de este salmo empieza diciendo: alabad a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra aquí es: dad gracias y adorad a Dios porque Él es bueno. ¿Cuán importante es que nos demos cuenta que le debemos dar gracias a Dios? Yo me quedo pensando que, como Pablo menciona en el primer capítulo de Romanos, dice, habla de estos hombres que detienen con injusticia la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estaba yo pensando, cuando estaba estudiando este primer versículo de este salmo, este señor Richard Dawkins, que lo he mencionado en otras ocasiones, un ateo que es muy popular hoy en día, que está llevando la voz de la crítica hacia Dios, a la existencia de Dios, pero se ensaña particularmente con el Dios de la Biblia, con el Dios verdadero. No critica al Dios del Islam, ni critica a Buda, ni critica a Krishna, ni critica a los otros dioses, ni siquiera a los dioses antiguos de los griegos y de los paganos. Los menciona exclusivamente para decir, bueno, los cristianos niegan a aquellos dioses como Thor y como Baal y como aquellos dioses paganos porque saben que no existen. Dicen, pero nosotros, los ateos, dice, solamente vamos un Dios más adelante que los cristianos. O sea, nosotros sabemos que ninguno de esos dioses existe, pero tampoco el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y lo tremendo de este hombre, pues lo estoy mencionando ahora, porque dice él, estamos viviendo en una época afortunada de la evolución. O sea, él predica la evolución y dice que cualquier persona que es inteligente y bien educada va a creer en la evolución. Solamente un pobrecito tonto, ¿verdad? Sin educación va a creer en la existencia de Dios, de acuerdo a él. Pero él dice, vivimos una época afortunada porque pudimos haber estado en otra época de la evolución en donde hubiéramos sido amibas nada más, ¿verdad? Pero ahora por lo menos tenemos inteligencia. Pero si nos damos cuenta, o sea, el tema de la evolución es tan ridículo, no me voy a meter en el tema científico para hablar de esto, pero solamente quiero decir que la vida como existe es tan compleja y tan perfecta, ¿verdad?, que incluso los científicos ahora, con sus laboratorios controlados, no pueden duplicar la vida en su más sencilla forma, no pueden hacerlo. Y dicen que esto sucedió por azar. Y además tenemos una tecnología minimizada, y ustedes saben que eso es, cuando una tecnología se minimiza en su tamaño, es más alta tecnología, es una labor de ingeniería pero impresionante. Como las computadoras antiguas que eran gigantescas, ahora minimizarlo todo requiere mucho mayor capacidad de ingeniería y mucho más procesos y todo esto. Bueno, la vida tiene todas estas cosas, pero además de eso, tenemos el placer. O sea, no nos duele la sangre correr por las venas. Cuando comemos la comida que comemos es agradable al gusto. O sea, tenemos muchas cosas por las cuales cuando reconocemos que Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos, tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. En realidad, muchas cosas. Pero estos hombres que detienen con injusticia la verdad no reconocen a Dios ni le dan gracias. Y aquí cuando dice alabada Yahvé porque Él es bueno, la palabra es, como dije, es adóralo con todo tu corazón y dale gracias. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. O sea, Dios quiere nuestro bien. Dios no nos hizo para torturarnos. Dios no nos creó para perjudicarnos. Dios no nos creó para condenarnos. Cuando la gente no quiere venir a Dios, ustedes se han dado cuenta que a veces uno quiere hablarle de Dios a alguna persona y, mira, en este momento mejor déjame así, yo quiero vivir la vida. Se imaginan que el acercarse a Dios es algo que aburrido, ¿para qué vengo yo a Dios en este momento? Mejor ya cuando esté ya viejito, me esté muriendo ahí en mi lecho de, ya cuando ya no tenga fuerzas para vivir la vida, entonces ahí háblame de Dios y a lo mejor ya en ese momento yo voy a querer escuchar, en este momento quiero reventarme. Porque piensan, si me acerco a Dios, va a ser aburrido y... Porque muchas religiones presentan esa imagen de Dios desafortunadamente, ¿verdad? Una imagen de un Dios de llegar a sufrir. Pero no, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Él dice, yo quiero que ustedes tengan gozo, pero no un gozo mediocre, sino un gozo completo. Yo quiero que tengan vida, pero no una vida mediocre, sino una vida llena, completa. El reino de Dios, dice Pablo, no consiste en comida y en bebidas o en bebidas, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. El gozo y la paz del Espíritu que nos da el Señor va mucho más allá de la felicidad y de la tranquilidad que nos puede producir el mundo. El Señor le dijo a sus discípulos, yo mis pasos dejo y mis pasos doy. No como el mundo la da. El mundo da paz y puede dar paz en un momento dado, pero es una paz que es relativa. Pero la paz que nos da el Señor es una paz completa. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Dice, dale gracias y alábalo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que quiere decir, Él pasa por alto el pecado. Y este salmo se trata de eso, mis amados. Va a hablar de cómo Dios en su bondad ha pasado por alto la maldad del hombre una y otra vez. Y nos va a hablar de diferentes situaciones en las cuales el hombre se aleja de Dios. Pero cuando claman a Dios, claro, Dios los castiga, Dios los reprende, Dios los encamina nuevamente y cuando claman a Dios, Dios los escucha. Como dije el domingo, cuando estábamos estudiando al final del capítulo 17 de Juan, que el Señor cuando envía las pruebas a nuestras vidas, si es porque estamos permaneciendo en Él, es para podarnos. Si estamos permaneciendo en Él y estamos llevando fruto, el Señor quiere que llevemos más fruto y nos poda. Si no estamos permaneciendo en Él, es para corregirnos y hacernos entrar otra vez a la vid para permanecer en Él. Ya cuando nosotros decidimos rechazar con injusticia la verdad y alejarnos de Dios y darle la espalda completamente, cuando la mano de Dios viene sobre nuestras vidas, es para juicio. Entonces aquí dice, alabad a Yahvé porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahvé, los que ha redimido del poder del enemigo. La redención es algo tremendo que Dios ha hecho en su justicia, Dios. Esto me maravilla, porque Dios es eternamente justo, enteramente justo, enteramente santo. Y esto quiere decir que en la justicia Dios tiene que castigar el mal. No lo puede permitir, lo tiene que castigar, porque Él es justo. Dios pudo haber pasado por alto el mal así nada más, porque nadie le va a reclamar. Si Dios hubiera dicho, yo te perdono y ya se acabó la cosa. El mismo Richard Dawkins, que estaba yo hablando, lo he mencionado en otras ocasiones, dice, ¿por qué Cristo no simplemente perdona a la gente? ¿Por qué tiene que morir en la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Bueno, el pobre hombre no sabe y no entiende que en la justicia de Dios, Dios no va a perdonar así nada más porque eso no es justo. ¿Verdad que no es justo? Les voy a decir, si alguien llega a mi casa, mata a mi esposa, viola a mis hijas y incendia mi hogar y lo toman, ¿verdad? Y lo llevan a juicio y se comprueba que él fue el criminal, si yo estoy allí para ver la justicia y el juez le dice, oye, Juanito, me prometes que ya te vas a portar bien. Sí, señor juez, vete tranquilo. No, eso no es justo. Este hombre ha hecho un gran mal. Y nosotros, la paga del pecado es muerte. Dios no puede permitir el mal, lo tiene que castigar. Y como el castigo de nuestro pecado es tan fuerte y tan grande, nadie más lo pudo llevar a cuestas más que Cristo Jesús. Dios mismo lo tuvo que llevar. Para poder ser misericordioso el Señor, tuvo que llevar nuestro pecado para poder redimirnos. Y justamente la palabra redimir significa comprar de nuevo. Nosotros perdimos nuestra relación con Dios, perdimos la gloria, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado, dice Pablo en Romanos. Estamos destituidos. Pero la redención significa que a través de la sangre de Cristo Jesús, el precio que Él ha pagado, nos ha comprado de nuevo. Y vino nuevamente como ese hombre que encuentra un tesoro en un terreno y va y vende todo lo que tiene para comprarle el campo para quedarse con el tesoro. Y el Señor compró el campo que nosotros perdimos para recogernos a nosotros, que somos su tesoro para el Señor. Entonces, por supuesto que vamos a alabar a Yahvé porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, y lo vamos a decir nosotros, los redimidos de Yahvé, los que ha redimido Él del poder del enemigo. Ahora, esto es impresionante porque nosotros estábamos presos cuando nosotros nacimos pecadores, porque por causa de Adán entró el pecado. Pero también nosotros, al ser pecadores, pecamos, y por cuanto pecamos somos culpables. ¿Me explico? O sea, tenemos pleno conocimiento. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos tuerce el brazo para pecar. Simplemente pecamos porque somos pecadores, pero nadie nos tuerce el brazo para pecar. Es más, el Señor le dijo a Caín, que fue el primer hijo de Adán, después de que Adán cayó, tuvo a su hijo, y su hijo Caín nació siendo pecador. Abel también nació siendo pecador. Y cuando Caín se enojó porque el Señor no recibió su ofrenda, le dijo, ¿por qué estás ensañado? ¿Por qué estás enojado? Si hicieras bien, ¿no serías recibido? Pero, ay, estás haciendo mal. Y el pecado está acechando a la puerta, pero tú tienes control sobre él. Nadie te tuerce el brazo para pecar. Pero como hemos pecado nosotros, ahora estamos a expensas del enemigo, Satanás. Pero Cristo nos ha redimido del poder del enemigo y del poder del pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera, Él, Cristo, también participó de carne y de sangre para destruir, fíjense, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Esto quiere decir, estábamos con temor de la muerte. Toda persona le tiene un pavor a la muerte hasta que conocemos a Cristo y conocemos sus promesas y nos damos cuenta que la muerte es solamente la puerta que nos lleva de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad. Pero ya hemos pasado de muerte a vida, de la muerte a la que le teníamos temor. De manera que ahora podemos pensar, como el Señor dijo, no tengan temor de los que matan este cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Ténganle temor a la verdadera muerte. ¿Y cuál es la verdadera muerte? Aquella que produce el que es capaz de matar el cuerpo y el alma en el infierno. Esa es la segunda muerte. Esa es la muerte que hay que temer. Así que hemos sido redimidos del pecado. Ya no estamos sujetos. Además, el Señor ha hecho otra cosa. Por el pecado nosotros hemos sido hechos esclavos del pecado. Y el Señor vino a romper esa esclavitud, a romper esas cadenas. Nos lo va a decir más adelante de otra forma, pero de esa manera nos ha redimido. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del Aquilón y del mar. Esto quiere decir del norte y el sur, tal vez en alguna de sus Biblias dice del norte y del sur, pero literalmente dice esto. Fíjense, nos ha redimido de todas las tierras. Qué interesante, ¿verdad?, que el salmista no es como muchos de los judíos modernos, que son solamente como nacionalistas de su nación solamente, ¿verdad? Pero está hablando aquí de que el Señor viene a redimir toda la humanidad, a juntar pueblo de todos lados. Como leemos nosotros en Apocalipsis, el canto que están cantando las multitudes en el capítulo 5, cuando viene y se presenta el rollo que nadie podía ni siquiera mirar ni abrir, y lo toma el cordero, y cuando toma el cordero, dice que hay 24 ancianos que se postran delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos del incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces, por eso vamos a alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Deambularon por un desierto solitario y sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de su tribulación. Los condujo por un camino llano para que dieran con una ciudad habitable. Aquí se está refiriendo a cómo el Señor nos saca del pecado, nos lleva para que entremos a una vida, a una promesa eterna, una ciudad habitable. O sea, obviamente aquí se está refiriendo de una experiencia del pueblo de Israel, pero nosotros en, como figura de esto lo vemos, el Señor nos ha llevado a su casa, nos ha llevado a su casa, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy adelante a prepararles lugar a ustedes. Se lo dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también. Y luego dice el versículo 8, den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Y ese versículo 8 se repite, o sea, ese mismo den gracias lo va a volver a decir, en el versículo 15 lo vuelve a decir, en el versículo 21 lo vuelve a decir y lo vuelve a repetir más adelante, porque está hablando de diferentes situaciones de donde Dios lo está librando, pero aquí nos está diciendo, den gracias, y literalmente está diciendo, oh, que dieran gracias, que el hombre le diese gracias a Dios por sus misericordias, que el hombre le diese gracias a Dios por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es el clamor de decir, ¿por qué nos cuesta darle gracias a Dios? ¿Por qué nos cuesta reconocer las maravillas de Dios? ¿Por qué nosotros lo damos por sentado? Con levantarnos en la mañana y como el hecho de que tenemos salud o que tenemos lo que Dios nos dé, ¿por qué lo damos como cotidiano sin darnos cuenta que hasta el aire que respiramos es para agradecerle? Y cuánto más si le podemos dar gracias por las cosas que tenemos aquí en esta vida, cuánto más por habernos comprado nuestra salvación eterna a precio de su sangre. Qué maravilla que tenemos un Dios tan bueno y tan amoroso que ha muerto por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Es increíble. Ahora, cuando dice que han clamado y el Señor los ha escuchado, pareciera que utilizamos la oración de clamor como el último recurso muchas veces, ¿verdad? Voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero dice, porque Él sacia el alma sedienta y colma de bienes el alma hambrienta. Es allí donde Dios nos bendice. Moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en cadenas, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Él y aborrecieron el consejo de Elión o del Dios Altísimo. Por eso humilló sus corazones con duros trabajos, tropezaron y no hubo quien ayudara. Ahora, aquí está hablando de un grupo de personas que rechazan la voz de Dios, que voluntariamente le dan la espalda. Como dije, en la primera parte fue de aquellos que son redimidos de la potestad del pecado y clamamos al Señor y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahora se está refiriendo a un grupo de personas aquí, aunque está hablando del mismo pueblo de Israel, aquí vemos un grupo de personas que le ha dado la espalda a Dios, que se ha vuelto voluntariamente su enemigo, pero que aún así, aunque hemos contendido con el Señor, está el versículo 11 cuando dice, y aborrecieron el consejo de Elión, del Dios Altísimo, quiere decir que lo aborrecimos, pero lo odiamos, y dijimos, yo no me importa lo que tú digas, Señor, no me importa lo que tú quieras que yo haga o que no haga, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, aborrezco tu consejo, te doy la espalda, pero ¿qué pasa? Entonces el Señor en el versículo 12, por eso humilló sus corazones con duros trabajos y tropezaron. Y no hubo quien ayudara. A veces el Señor nos deja solos para que nosotros clamemos a Él y justamente. Pero en su angustia, dice el versículo 13, clamaron a Yahvé y los libró de su tribulación. O sea, dije yo anteriormente, pareciera que llegar a Dios, a clamar a Dios, lo usamos como el último recurso. Si podemos hacer cualquier cosa, la vamos a hacer para salir del problema, ¿verdad? Y ya cuando ya no tenemos nada más que hacer, pues ya no me queda otra que pedirle a Dios. No sé si han escuchado ustedes la frase o la han dicho, ¿verdad? Pero ya no tuve más opción que pedirle a Dios. Y el Señor quiere que nosotros estemos ahí con Él desde el principio. Pero Dios en su misericordia, dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y desligó sus ataduras. ¡Qué tremendo! Y por eso mismo dice nuevamente, den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebró las puertas de bronce y arrancó los cerrojos de hierro. O sea, el Señor realmente tiene misericordia de nosotros y nos libera de las ataduras que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Nosotros mismos caemos como esclavos del pecado. Desobedecemos a Dios y nos hacemos adictos al pecado. El pecado realmente es una adicción. Nosotros, si nos acostumbramos a pecar, cuesta trabajo salir de ahí. Y en nuestras propias fuerzas no podemos. Y yo les digo una cosa, la Biblia nos advierte solemnemente que una vez que ya conocemos nosotros los caminos de Dios, si nos volvemos a enredar de aquello que hemos sido liberado, va a ser todavía peor. Ya no va a ser como la primera vez que salimos. Y algunos de ellos, dice segunda de Pedro capítulo 2, ya son incapaces de salir de ahí. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice, porque si habiendo ellos, tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a serles peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Pero aún así, mis amados, cuando llegamos a estar en una situación tan deplorable como esta, si clamamos a Dios, Él nos libera. Pero les digo una situación, es una situación en donde va a costar más trabajo, pero necesitamos con todas nuestras fuerzas agonizar para entrar por la puerta estrecha. El mismo Pedro nos dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué con dificultad? ¿Qué no Dios es poderoso para salvar? Claro que es poderoso para salvar. Pero se está refiriendo a nuestro necio corazón, porque vivimos en este cuerpo. Dice que hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos en espíritu, pero no todavía en el cuerpo. Romanos 8, Pablo dice que clamamos y que estamos en dolores de parto y clamamos queriendo ser revestidos de incorrupción, porque todavía no somos revestidos de incorrupción. Estamos en este cuerpo corruptible que nos lleva esclavos a la ley del pecado, y clamamos queriendo hacer el bien, encontramos que hacemos el mal, y que necesitamos todos los días llegar a los pies de Cristo, pedir perdón por nuestros pecados, levantarnos en victoria. ¿Cuál victoria? La victoria del Señor. No podemos confiar en nuestra conducta para ponernos estrellitas de buena conducta, porque nadie puede. Si nos comparamos con Cristo, siempre vamos a ver que estamos faltos. Pero no por eso nos vamos a quedar derrotados, amados, sino nos levantamos a decirle: Señor, lávame en tu sangre, yo camino adelante. Y la lucha, ¿saben cuándo termina? Cuando dejamos este cuerpo. Nunca se acaba. Mientras estamos en este cuerpo, vamos a seguir luchando en contra de la carne. Pero lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos y dejarnos llevar. Necesitamos darnos cuenta que Él va a quebrantar las puertas de bronce y va a arrancar los cerrojos de hierro de las cadenas que nos han encadenado al pecado. Pero necesitamos clamar al Señor. En el versículo 17 del Salmo 107, seguimos aquí en esta tremenda narración que está en este canto del salmista, hablando de no solamente el pueblo de Israel, sino también de lo que nos sucede a nosotros, de lo que le sucede a aquellos que buscan a Dios, aquellos que son pueblo de Dios. ¿A qué nos está refiriendo? A personas que no conocen a Dios. Se está refiriendo a aquellos que ya tenemos una relación con Dios. Andaban afligidos por sus rebeliones, dice el versículo 17, ayunando por sus maldades, aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte. Ahora aquí se está refiriendo a una situación en donde puede que el pecado, fíjense bien, me dañe de tal manera que yo ya no quiera ni siquiera comer, que aborrezca todo manjar, tocando ya la puerta de la muerte por causa del pecado. Yo creo que el Señor ha puesto, o sea, ustedes saben, por ejemplo, los virus tan terribles y las enfermedades venéreas que hay, que se contactan, pues generalmente es por prácticas ilícitas sexuales. Y me maravilla a mí, porque parecen como que, no parecen, sino yo estoy seguro, son verdaderas obras de ingeniería de parte de Dios, estos virus tan terribles y difíciles, algunos imposibles de aniquilar, para prevenir, para decir: no se metan a hacer estas cosas porque aquí está la muerte. Pero aún en esas situaciones, el Señor libra. Dice, aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahvé en su angustia y él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó y los libró del sepulcro. Y luego dice, den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Ahora, aquí yo veo otra cosa que el Señor hace con nosotros. Cuando estamos tal vez por X motivo, no necesariamente porque caímos en pecado, tal vez puede ser por un ataque del enemigo. Lo que a mí me bendijo cuando estaba yo estudiando este Salmo es el versículo 20. Cuando hemos estado nosotros en una tribulación tan tremenda, envía su palabra el Señor y nos libra del sepulcro. Nosotros todos hemos experimentado, ¿verdad? Escuchando testimonios también de cómo el Señor de repente estamos leyendo la Biblia y nos salta el versículo así como poing, ¿verdad? Como con resortito casi. Pero no solamente nos salta el versículo, nos libra, nos sana, nos nutre. Y aunque escuchamos versículos, aunque nuestros amigos nos dicen versículos, aunque nos mandan textos y toda la cosa, y oran por nosotros en la situación, cuando el Señor envía su palabra directamente al corazón, no digo que no la pueda enviar a través de alguien, pero de repente hay el momento especial donde la palabra de Dios, aquí está, de ahí me tomo y es como vida, es como si realmente el Señor me hubiera puesto esa inyección de vida de su espíritu, y me saca del sepulcro, dice aquí. Me saca del sepulcro. Y por eso dice, den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ofrezcan sacrificios de acción de gracias y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. O sea, realmente, nuevamente está diciendo aquí, tenemos que dar gracias. Hacer sacrificios de acción de gracias. Publicar lo que Dios ha hecho con nosotros a los demás, a los que lo pueden escuchar, ¿verdad? Luego habla a partir del versículo 23, dice, se adentraron en aves por el mar para traficar en las inmensas aguas, contemplando las obras de Yahvé, sus maravillas en lo profundo. Mandó alzarse un viento tempestuoso que encrespó el oleaje, subían a los cielos, bajaban al abismo, sus almas revueltas por las náuseas. Rodaban y se tambaleaban como ebrios. De nada les valía su pericia. Aquí se está refiriendo a algo bien interesante. Miren, en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo antiguo, el salmo, el peligro del mar poderoso, era muy temido en la antigüedad. Muy temido. Conocemos lo que les pasaba a los discípulos cuando estaban en la barca y estaban siendo sacudidos por las olas tan terribles. Sentían que iban a morir. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados al mar. Y en cierta ocasión estaba el Señor con ellos ahí, y el Señor dice que estaba dormido en el barco, que se estaba sacudiendo, ¿verdad? No se estaba haciendo el dormido, estaba realmente dormido porque trabajaban muy duro. Y lo llegan a despertar y le dice, Señor, que no tienes cuidado de nosotros, que nos estamos muriendo, nos vamos a morir. O sea, había un gran temor. En el capítulo 27, después lean ustedes de Hechos, vemos cuando Pablo va rumbo a Roma y también naufragan en una isla, pero todo mundo está con un terror, y era un terror esa situación, está hablando aquí, pero dice, claman en su angustia. Esto se refiere a situaciones terribles en nuestra vida, que a veces nos ahogan, nos pueden ahogar problemas en donde nos sentimos que nos morimos, problemas que son problemas serios en nuestra vida, pero si clamamos a Yahvé, va a decir aquí, clamaron en su angustia y los libró de su tribulación, hizo acallar la tormenta, enmudeció el oleaje, se alegraron de la bonanza, los condujo al puerto que anhelaban. Y nuevamente vuelve a decir, den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltenlo en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. O sea, Dios nos lleva al lugar de tranquilidad. Cuando nosotros estamos en esa situación terrible, en el momento que nos tomamos del Señor, sucede algo especial, como que se acaba la tempestad. Porque es una tempestad, que es una tempestad no necesariamente que la hemos creado nosotros, y no es necesariamente tampoco que se acabe el problema. Se acaba la tempestad de nosotros mismos, que estamos afligidos. Hay cosas que de repente no es tanto que están mal la situación, sino que a nosotros nos aflige. O sea, depende de cómo esté nuestro corazón y de los ataques del enemigo que nosotros tomamos las circunstancias, y puede que otra persona pueda sufrir el triple o 10 veces o 100 veces más lo que yo estoy sufriendo sin tener tanto problema, pero a mí eso me aflige mucho. Y cuando llega el Señor, no necesariamente disipa el problema, pero pone la tranquilidad en mi corazón. De manera que podemos decir, como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. O sea, sigo andando en el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Pero ya, en ese momento voy a estar tranquilo porque tú estás conmigo y vamos a seguir caminando por el valle de sombra de muerte y tú me vas a llevar a un lugar espacioso más adelante. Vas a aderezar mesa delante de mis angustiadores. Convierte ríos en un desierto y los manantiales en sequedades, la tierra fértil en estéril por la maldad de quienes la habitan. Aquí se está refiriendo a situaciones en donde el Señor puede hacer un desierto en nuestra vida. Bueno, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que era un lugar, ahí se fue Lot, porque era el lugar que estaba verde, era el lugar donde la gente ni siquiera trabajaba, eran ociosos, por eso había tanta maldad allí, por la ociosidad que tenían, porque era un lugar que mucho, muy fértil. Pero hoy en día, desde entonces, desde que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, todo ese valle del Jordán está completamente seco. Es un desierto. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. El Señor puede quitarnos nuestra prosperidad y nuestra salud. ¿Por qué? Por nuestro pecado también. No quiero decir que el hecho de no ser próspero y de estar enfermo es porque estamos en pecado. No. No necesariamente. Vuelve el desierto en estanques y la tierra seca en manantiales. Allí asientan los hambrientos para que tengan ciudad habitable. Siembran campos y planten viñas que den fruto en la cosecha. Fíjese, ¿a quiénes está sentando ahí? A los que tienen hambre. O sea, así como el Señor puede volver los ríos en sequedades, puede hacer que el desierto se convierta en un paraíso. Los bendice y se multiplican, y no deja que disminuya su ganado. Cuando abatidos por la carga menguan, a causa del infortunio y congojas, Él esparce menosprecio sobre los nobles y los descarría por un yermo sin camino. Aquí yo veo un ejemplo de lo que pasó en Egipto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó, ustedes saben, 70 personas entraron, con la familia de Jacob, y entraron a morar en la tierra de Gosén. José, el hijo de Jacob, era segundo de Faraón, y él los hizo entrar allí a la tierra de Gosén. Les dijo, digan ustedes que son pastores, que sí eran pastores, de ovejas, y aquí los pastores son los abominan, o sea, no los quieren, y como son pastores, los van a hacer que vivan en la región en donde hay pasto, que es lo mejor de la tierra de Egipto, que era la tierra de Gosén. Y ahí estuvieron viviendo el pueblo de Israel, pero empezó a multiplicarse y se hizo fuerte. Y cuando se hizo fuerte, después se levantaron otros faraones que no conocieron a José, el bien que hizo el Señor a través de José a la tierra de Egipto, y empezaron a ensañarse con los hebreos porque se hicieron poderosos los hebreos. Y fue ahí cuando el Señor libró a su pueblo porque empezaron a clamar a Dios. Porque incluso cuando nace Moisés, ustedes saben la historia que Faraón mandó matar a todos los niños varones para que el pueblo menguara en cuanto a la fuerza militar, digamos, del pueblo de Israel. Las mujeres pues sí las utilizaban como esclavas, pero a los niños varones los empezaron a matar. Y fue ahí donde el Señor libró a Moisés. Y aquí se está refiriendo a eso, dice. Cuando abatidos por la carga, dice el versículo 39, menguan. A causa de los infortunios y congojas, Él esparce menosprecio sobre los nobles. El Señor juzgó a Faraón y descarría por un yermo sin camino, los descarría a ellos. Levanta al pobre de la miseria y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, y la iniquidad tendrá que cerrar su boca. Llega el momento en donde el Señor va a hacer justicia. En ese momento la justicia de Dios va a triunfar. Y los malvados se van a quedar callados. Y para mí eso también significa que cuando el Señor haga justicia, aún aquellos blasfemos, rebeldes, los malvados, van a confesar que Cristo es el Señor. Y van a doblar sus rodillas en ese momento. Yo no me puedo imaginar la potencia de Dios, lo impactante que va a ser cuando Dios se presente delante del mundo. ¿Se imaginan cómo será el temor? O sea, el temor que ahora le tenemos al Señor es un temor santo, un temor que nos lleva a vivir vidas santas. ¿Cuál será el terror que van a tener estos enemigos de Dios? Que incluso digan, caigan rocas sobre nosotros, montañas aplástenos y escóndanos de la ira. O sea, la muerte es mejor, pero cualquier tipo de muerte es mejor que enfrentarnos al Todopoderoso airado. ¡Wow! Enfrentarnos a un Dios airado es cosa terrible, mis amados. Pero la gracia de Dios en este momento, por eso dice aquí, nuevamente, el primer versículo, alaben al Señor y denle gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y como decía el Salmo 103, me encanta, en los primeros 5 versículos, bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo lo que yo tengo. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia con bien tus anhelos para que te rejuvenezcas como el águila. Esos 5 versículos yo les recomiendo que si pueden léanlos casi todos los días por lo menos, ¿verdad? Porque realmente nutren. Es decirse uno a sí mismo, bendice alma mía a mi Señor y con todo mi ser su santo nombre. Amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque Él ha sacado mi vida del hoyo. Él hace eso. Él me colma con misericordias. Pero en este momento estoy en el hoyo. Sí, pero bendícelo porque Él te saca del hoyo. Y si no estás fuera del hoyo, Él te saca. O sea, no está hablando del pasado. Es algo, es una labor que el Señor hace todo el tiempo, constante. El enemigo nos quiere tener tirados y que no recordemos esos beneficios de Dios. Recordémoslos, porque estamos en una lucha. Mis amados, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y ves que fulano me dijo, no fue fulano, son los principados y potestades. Pero es que mi jefe, es que el accidente, es que las situaciones, es que el problema por el que estoy, no es contra carne ni sangre mi lucha, es contra principados y potestades. Pero el Señor es el que me ha sacado de allí. Él tiene poder porque Él ya venció a estos principados y potestades y como dice el libro de Colosenses, los expuso en la cruz, los expuso vencidos. Satanás pensaba que estaba venciendo a Cristo en la cruz y no se daba cuenta que el puñal iba entrando en su propio corazón. Así fue, ¿verdad? La lanza que atravesó el corazón de Cristo le dio el golpe mortal a Satanás. Gloria al Señor. Y luego dice aquí, aquel que sea sabio guarde estas cosas, entenderá la gran misericordia de Yahvé. O sea, el que realmente sea sabio, pesemos esto que Dios hace. Este es un salmo de esperanza. Dios salva al pecador que sigue pecando. Y que sigue cometiendo errores, el Señor los sigue librando. Por eso es ahí donde se aplica ese versículo, mis hermanos, que es complejo entenderlo, ¿verdad? Pero ojalá que lo pueda yo explicar de esta manera. Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, yo me di cuenta que el pecado que mora en mí me hace pecar. Porque soy tan pecador que cuando vino el mandamiento que es santo de Dios, el pecado para mostrarse bien pecado, sobremanera pecaminoso, por medio del mandamiento produjo en mí la rebelión. Y cuando el mandamiento me dijo, no codicies, el pecado produjo codicia. Antes no la tenía, pero cuando leí el mandamiento, eso se produjo en mí. Es como decirle al niñito, no toques eso. Antes tal vez no ni lo iba a tocar, ni estaba interesado, pero cuando se le dice el mandamiento, no toques eso, va y lo va a ir a tocar en cuanto pueda, ¿verdad? Porque el mandamiento produce en mí la rebelión. Así somos todos. Y luego Pablo dice, pero yo no quiero ser así, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Y encuentro que hay una ley en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado, porque yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no puedo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él dice, luego doy gracias a Jesucristo, nuestro Dios, que ya, ahora, en Cristo Jesús, mientras en el cuerpo sirvo a la ley del pecado, en mi mente sirvo a la ley del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces ya el Señor me libró del cuerpo de pecado, de muerte, y ahora me hizo bueno? No, sigo en el cuerpo de pecado. Sigo queriendo hacer el bien y no pudiendo hacer. Fíjense lo que estoy diciendo. No quiere decir que voy a andar pecando como loco, pero que sí todavía soy un hombre pecador y todavía existe esa lucha. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 5 que yo debo dejarme llevar por el Espíritu porque está luchando contra mi carne. Y si me dejo llevar por la carne no voy a poder hacer las cosas del Espíritu, pero tengo que dejarme llevar por el Espíritu de Dios. Y sí es posible vivir en el Espíritu, sí es posible no satisfacer los deseos de la carne, pero yo tengo que darme cuenta que hay una lucha constante en mí. Y por eso aquel que es sabio guarda estas cosas en su corazón y entenderá la gran misericordia de Dios, que es que me sigue perdonando. ¿Por qué? Porque como dice otro salmo aquí también, tú te acuerdas que somos polvo, Señor bendito. El Salmo 108 es un salmo corto, pero tremendo. Y saben que aquí lo que me impacta del Salmo 108 es el primer versículo, tremendo. Oh Elohim, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos, gloria mía. Este Salmo 108 es una compilación de dos salmos. Si quieren tomar nota, del versículo 1 al 5 es lo que dice el Salmo 57 del versículo 7 al 11. Y lo que está del versículo 6 al 13 es lo que dice el Salmo 60 del versículo 5 al versículo 12, idénticamente, sobre todo el 60. Y es como una compilación de estos dos que normalmente también se hacía. No por eso podemos decir, ah, pues lo pasamos por alto, ya lo estudiamos, ya no necesitamos verlo más. No, lo vamos a ver. Pero este primer versículo está diciendo, mi corazón está firme, oh Elohim, cantaré y entonaré salmos, gloria mía. Está diciendo, mi corazón está decidido, está firme en yo voy a servir a mi Señor. Es imposible, mis amados, que nosotros sirvamos a Dios si no nos hemos decidido, si no estamos firmes. Como he dicho en otras ocasiones, ¿por qué fue José capaz de mantenerse sin pecado? Porque se propuso en su corazón no pecar contra Dios. ¿Por qué fue capaz Daniel de mantenerse íntegro delante del Señor? Porque se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, si nosotros no nos proponemos y nuestro corazón no está firme, vamos a fallar todo el tiempo. Pero si mi corazón está firme para decir, Señor, yo te voy a servir, claro, fallo y caigo aquí y caigo allá, pero mi corazón está firme. No me voy a dar por vencido. Y si caigo, me levanto y me limpio, me seco las lágrimas y sigo corriendo la carrera. Es una lucha, como dije, no contra carne y sangre, sino contra principados, pero tengo que hacer esto. Entonces, aquí hay un gozo de una verdadera entrega en el primer versículo. Cantaré y entonaré salmos, gloria mía. Esto, gloria mía, significa todo lo que tengo, con mi voz, con mi talento, con todo lo que yo tengo. La gloria de David, este es un salmo de David, era su voz, era el gran cantor de Israel. Despiértate, salterio y arpa, que yo despertaré al alba. El Talmud, que es un comentario de los judíos, dice que el rey David, no sé de dónde lo sacan esto, dormía con una cítara a la cabecera de su cama, por ahí colgada. Y con el viento de la noche, las cuerdas sonaban un poquito y se levantaba a la medianoche a cantar y a esperar la mañana. Y por eso dice, ellos comentan esto, despiértate, salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Yo voy a despertar al alba. O sea, yo voy a estar allí despierto cantándole al Señor hasta que vea cómo empieza a amanecer el día. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, estar en esa relación, deleitándose con el Señor. Oh Yahvé, te daré gracias entre los pueblos, te entonaré salmos entre las naciones, porque tu misericordia llega hasta los cielos. ¡Wow! Y tu verdad hasta el firmamento. O sea, Señor, yo te voy a cantar porque tú perdonas mis pecados. Tú, Señor, me soportas, me tienes paciencia, me amas a pesar de cómo yo estoy. Es un error pensar, Señor, yo hoy me porté mal, te fallé, ya no me amas. El Señor nos ama. Y cuando pensamos eso, que el Señor nos ama a través de nuestras faltas, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y nos vamos a enamorar más de Él y vamos a temerlo y a enderezar nuestros caminos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Haz que tu diestra nos salve y respóndeme. Dios respondió desde su santuario. Triunfante repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza y Judá cetro de mi justicia. Moab vasija para lavarme y sobre Edom echaré mi calzado y sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. O sea, cuando está hablando aquí de Galad y de Manasés, Efraín, está hablando de su pueblo, de Judá. Pero cuando habla de Moab y de Edom, dice, esos van a ser siervos que van a servir a mi pueblo. Por eso dice, Moab va a ser vasija para lavarme, y Edom, sobre Edom voy a echar mi calzado. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? La ciudad de Petra era una ciudad de Edom, que es bastante fortificada, ¿verdad? ¿Quién me va a llevar ahí? ¿No serás tú, oh Elohim, que nos habías rechazado? Ahora, ¿por qué lo había rechazado a su pueblo? Por el pecado también, como vimos en el Salmo 107. Oh Elohim, ¿no saldrás más con nuestros ejércitos? Socórrenos contra el adversario, pues vana es la ayuda del hombre. Oh, mis amados, que supiéramos nosotros eso, que vana es la ayuda del hombre, como dice Jeremías 17, del 5 al 10. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en el brazo de la carne. Pero bendito y bienaventurado aquel que confía en el Señor, que es poderoso para librarnos. Por eso dice, socórrenos contra el adversario, tú, Señor, pues vana es la ayuda del hombre. Con Elohim haremos proezas, él hollará a nuestros enemigos. Y concluyo con este pensamiento. Como hemos hablado de estos dos salmos, este es de alabanza a Dios por la liberación, y el Salmo 107, de lo cómo Dios en su misericordia, lo bendecimos porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, Dios nos libra una y otra vez. Y por lo mismo, mis amados, debemos de confiar en él. Porque eso es lo que él quiere hacer, librarnos de el enemigo, librarnos en la batalla y llevarnos de gloria en gloria. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra tan hermosa, Señor. Y ciertamente, bendice alma mía a mi Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía y todo mi ser bendiga su santo nombre. Gracias, Señor. Siembra tu palabra en nuestro corazón, en buena tierra, para que produzca su fruto a 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.